Señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más de su podcast futbolero favorito, Pancho Dice, en donde todos los días nos respondemos la misma pregunta. ¿Qué pasó ayer? Y los viernes también nos respondemos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa este fin de semana? Ya es viernes, fin de semana. Gracias a Dios se acaba ya la semana, así que hablemos qué pasó primero con este jueves futbolero en donde hubo actividad de Europa League, hubo actividad de Conference League y sobre todo, que aquí es donde más énfasis vamos a hacer en lo que pasó el día de ayer, es que hubo Copa Libertadores y Copa Sudamericana. La verdad es que en la Europa League, como ayer lo dije, no pasó nada interesante. El partido que había mencionado el día de ayer, que era el Nottingham Forest contra Porto, terminó con un 2-0. Un 2-0 medio raro. Fueron dos goles de penal. Raro en el sentido de que esperaba yo un poquito más del Oporto. No fue así. Yo creo que en un poquito de sorpresas, en la misma Europa League, la Roma perdió contra el Pilsen. Recordemos que el Pilsen es un club polaco, un club, no, perdón, checo, discúlpenme, un club checo, y pues nada, ahí es una pequeña gran sorpresa. También algo que ya no había mencionado y importante decirlo, Edson Álvarez ya desde hace rato que volvió a la actividad, circuló por ahí un video en donde festejó eufóricamente con la afición. Recordemos que Fenerbahce pues es un club turco, en Turquía el fútbol se vive de forma muy intensa y muy apasionada. Y sí, está enrachado el Fenerbahce de Edson Álvarez. Y esta vez ganó un partido que en teoría en el papel era muy complicado. Estos partidos son los importantes para Edson Álvarez, en donde se va a ver su verdadero nivel. Jugó contra el Stuttgart de Alemania. Un Stuttgart que en los últimos temporadas lo ha hecho muy bien, pero que esta nueva temporada... Es esos equipos que si lo hacen bien los desarman. De hecho, de ahí es donde sale Nick Woltemade, el último refuerzo del Newcastle para reemplazar a Alexander Isaac, fue procedente justamente del Stuttgart. Pero sí, el Fenerbahce de Edson Álvarez ganó. También en otro partido medio interesante, el Celta de Vigo le ganó al Nice de Francia. Un Nice que estuvo con un hombre menos todo el segundo tiempo. Entonces, pues sí, ganó el Celta de Vigo. En la fase de liga, al menos de la Europa League, empieza medio extraña con un Midtjylland de titular, oye el otro, de líder. Por los que no saben, ni siquiera sé cómo pronunciarlo. Es un club danés, es el líder ahorita en la fase de liga de la Europa League. En la Europa League hay equipos como el Aston Villa, como el Celta Vigo, como el Fenerbahce, como el Real Betis, como el Nottingham Forest, como la Boloña, Roma. Hay muchos equipos interesantes, pero por ahora el líder, un club danés. Por la Conference League, la verdad es que sí, aquí sí no voy a hacer mucho énfasis. La Conference League, la verdad es que madre mía, con este torneito. Sí voy a mencionar que el AEK de Atenas de Orbelín Pineda ganó 6-0 ganó contra un club escocés. El AEK de Atenas, un club griego contra un club escocés. Esa es la calidad de la Conference League. La verdad, un torneo bueno para equipos de... Sí, equipos de bajos niveles, por así decirlo. Un torneo donde se pueden... más que nada lucir, yo creo que los jóvenes es una gran oportunidad. Hay que mencionar también ahorita en este podcast, Somos Soldados, de Joaquín Panicelli, la sensación actualmente de la Liga de Francia. Y esto lo digo porque hasta me lo comentaron en un video, hizo un golazo y de verdad golazo. Así que si están escuchando esto, vayan a checarse el gol de Joaquín Panicelli si lo quieren ver, ¿verdad? Fue el Estrasburgo contra el Jagiellonia de Polonia. Les digo que esto, o sea, en la Conference League van a escuchar equipos, para empezar no los vamos a poder ni pronunciar de forma correcta. O sea, para darles un ejemplo, el Breidablik, que quién sabe de dónde sea, el Kups, el Drita, el Haken, el Legia, el Skendia, el Shelburne, o sea, equipos para que, o sea, sí, para que se den cuenta lo que es la Conference League, ¿no? Pero ahora sí, vámonos a lo interesante, a las sorpresas del día. Bueno, la sorpresa del día. En la Copa Libertadores, Liga de Quito goleó al Palmeiras en el partido de ida 3-0. Va a ser muy interesante la vuelta con este resultado, porque el Palmeiras estará obligado, obviamente, a ganar por 3 goles. La verdad es que aquí yo ya no recuerdo si es válida la ley, la regla de visitante, de goles de visitante. La verdad es que ya no lo recuerdo en este momento. Tendría que checarlo, pero la verdad es que Liga de Quito sigue compitiendo. La temporada pasada, no sé si fue la pasada o la antepasada, fue finalista, me parece, o semifinalista de la Sudamericana. Esta vez en la Libertadores lo está haciendo bastante bien, llegando a unas semifinales. La verdad es que traía mal el dato, no fue semifinalista ni finalista ni de Libertadores ni de Sudamericana el año pasado, pero sí en el 2023 quedó campeón de la Sudamericana. Algo me sonaba por ahí que sí había ganado algo hace no mucho. Por la Sudamericana, la U de Chile y Lanús empataron 2-2 con gol de hecho un viejo conocido de la Liga MX, Lucas Di Giorgio. No sé si algunos lo recordarán, tuvo un breve paso por los clubes de Grupo Pachuca, tanto León como el Pachuca, y no sé si recuerdan al buen Charles Aránguiz, un jugador, una leyenda del fútbol chileno, muchísimos años por el Bayer Leverkusen, campeón de América con Chile, una absoluta leyenda, sigue jugando con 36 años en la U de Chile, y pues sí, empataron 2-2, un empate que obviamente es muy beneficioso para Lanús, porque pues, empezó la eliminatoria siendo el visitante. Ya veremos qué tal la vuelta, también recordemos lo que pasó en el partido entre Independiente y la U de Chile, así que la U de Chile otra vez vuelve a visitar Argentina. Ya veremos qué sucede. Obviamente yo creo que Lanús, tomando en cuenta lo que pasó en el tema de Independiente, va a tomar mejores medidas de seguridad. Y ahora sí, a lo bueno, ¿qué es lo que pasa en este fin de semana? Ya que repasamos lo que pasó el día de ayer, ¿qué pasa este fin de semana? Vamos a empezar hablando, obviamente, del partido más importante del fin de semana, que es el Clásico Español. El partido, yo creo que el partido que más relevancia tiene en el año futbolístico, dejando fuera obviamente la final de la Champions, siempre el Clásico Español es el partido del que todos hablan, del que nadie se quiere perder. Muchos años fue la rivalidad Cristiano-Messi, hoy en día una nueva rivalidad, Kylian Mbappé por un lado con el Real Madrid, Lamine Yamal por el lado del Barcelona. Una rivalidad la más fuerte, creo yo, en el fútbol en general. Tenemos hechos como el de Figo cuando cambió de equipo del Barcelona al Real Madrid y tuvieron que suspender el partido, el clásico, en su primera visita de Luis Figo a Barcelona. Tenemos goleadas históricas como la del 6-2 o como la de la manita, cómo olvidar esa manita con Piqué haciéndole el gesto ahí en el partido. Y el año pasado pasó de todo, bueno, no pasó de todo, más bien pasó de todo para el Barcelona, que le ganó al Real Madrid 5 veces le ganó el Barcelona al Real Madrid la temporada pasada. La verdad es que, tomando en cuenta obviamente un amistoso, perdónenme, no estaba tomando en cuenta un amistoso, discúlpenme, en total fueron 4. Pero el Barcelona le dio una absoluta repasada al Real Madrid la temporada pasada. Un 4-0 para iniciar en la liga. Después un 5-2. Ganado, o sea, obviamente triunfo del Barcelona en la Supercopa de España, en la final. Después en la Copa del Rey, un 3-2 cardiaquísimo que yo, gracias a Dios, viví en vivo. Partido, una joya. Un 4-3 ya para finalizar en la última, bueno, en la penúltima o antepenúltima jornada. Fue un baile bárbaro lo que le dio el Barcelona la temporada pasada al Real Madrid. Así que el Real Madrid llega en este partido, creo yo, considero que con mucha presión. El partido es en el Santiago Bernabéu. Mi pronóstico, yo creo que va a ser un empate. Yo creo que esta vez el Barça llega muy tocado. Un empate o una goleada del Real Madrid. La verdad es que yo soy del Barcelona, pero creo que el Barcelona ahorita anda medio destanteado, medio aturdido, diría yo, con muchas bajas en defensa, fallando mucho. Entonces, creo yo que pueden o salir con el empate o recibir una goleada, no diría histórica, pero sí una goleada. Creo que ahorita el Real Madrid anda muy fino en el tema de ataque. Creo que con un Kylian Mbappé on fire puede pasar cualquier cosa. Tampoco es que el Real Madrid ande muy de lujo en su funcionamiento, ¿verdad? Recordemos que perdió 5-2 contra el Atlético de Madrid. Pero sí, mi pronóstico es ese. Es ese. La verdad es que me duele, no. O sea, estoy siendo objetivo, ¿verdad? Como yo pudiera ser con muy, muy hincha y muy aficionado y decir gana el Barça, pero es que realmente el Barça llega con muchas bajas y ya vimos lo que pasó en París, ya vimos lo que pasó en Sevilla. El Barça de repente siento yo que ya le tomaron la medida con el tema de la defensa jugando fuera de lugar. Entonces va a ser, creo yo, un partido de muchos goles. Y a ver qué tal le va el Barça. Marcus Rashford juega su primer clásico. Creo que todo dependerá de qué tan finos salen Lamine Yamal y Marcus Rashford. Lamine Yamal ya jugó bastantito tiempo contra el Olympiacos. Salió de cambio, obviamente, para dosificar esfuerzos. Recordemos que Lamine Yamal ha batallado con la lesión, bueno, con una lesión en esta temporada. Se perdió ya cuatro partidos en este, bueno, no, perdón, cinco partidos en esta temporada. Y regresó contra el Girona, no jugó los 90 minutos. Contra el Olympiacos tampoco jugó los 90 minutos. Entonces ya veremos cómo se verá en este clásico. Yo sí, lo que sí aseguro y digo es que creo que Lamine Yamal será influyente en este partido. Y nada, es un partido imperdible, se juega el domingo, no lo vayan a olvidar, el domingo es que se juega el clásico. Entonces, ya que repasamos este tema de el clásico, hablemos ahora, ahora sí en orden, empezando con la Liga MX. ¿Qué partidos interesantes habrá este fin de semana? Obviamente hay que mencionar que el América juega este viernes, o sea, el día de hoy, contra Mazatlán, visita Mazatlán, obligado. Ahorita todos los equipos están obligados a ganar en la parte alta de la tabla, porque si no pueden ser alcanzados por algún equipo que tengan abajo, ¿no? El América obviamente yo creo que se llevará el triunfo. Recordemos que viene de ganar muy apenas al Puebla. Veremos qué pasa con su visita con Mazatlán, pero yo sí creo que va a ganar. Tigres-Tijuana, un partido en donde yo creo que ¿qué decir de este partido? Hay 9 puntos en disputa y una diferencia de 8 puntos entre Tijuana y Tigres, cuarto y sexto lugar. Yo creo que ya Tigres no va a bajar del quinto lugar. Entonces, Tijuana se juega mucho. Tijuana se juega, obviamente, el pase directo a la liguilla. Tigres llega con varias bajas. Y tal vez no vemos en este partido a Ángel Correa por un tema de amarillas para cuidarlo y que esté en el clásico regiomontano. Entonces, ya veremos qué sucede también en ese partido. León contra Pumas, un duelo directo de play-in. Chivas Atlas, el clásico tapatío, yo creo que tampoco es, más bien, también es un partido imperdible. Hay dos partidos que yo veo imperdibles para este sábado, que es el clásico tapatío y el Cruz Azul Rayados, que es un partido Cruz Azul Rayados de liguilla, básicamente. Un partido donde se van a calar a ver qué tal. Cruz Azul ya viene acaba de empatar contra Tigres. Cruz Azul viene, entre comillas, en un momento medio raro. Empató contra Tigres, perdió contra Cholos, empató contra Necaxa. Viene en un momento medio raro. Ya veremos qué tal se ve contra Rayados. Y ya para finalizar, en domingo, el partido, digamos que más interesante, obviamente, también es un Toluca-Pachuca. Pachuca igual que Cholos, jugándose el pase directo a la liguilla, y Toluca buscando mantener el liderato. Eso va a ser por la Liga MX. En la Premier League, ¿qué partidos imperdibles veo yo? Es que en la Premier League para mí todos los partidos son imperdibles, la verdad, no les voy a mentir. Chelsea-Sunderland el sábado, siempre el Sunderland está ahí queriendo hacer muy bien las cosas en su primera temporada, empezó muy bien. Ahorita medio que se cae y no tanto. Está ahí en un séptimo lugar con 14 puntos. El Chelsea igual en un quinto lugar con 14 puntos. O sea, partido interesante. El Newcastle contra el Fulham. Más que nada por nuestro Raúl Jiménez. Interesante verlo. Manchester United contra Brighton. Siempre es que siempre se tiene que mencionar al Manchester United. Igualmente Liverpool también contra el Brentford. Arsenal contra Crystal Palace. Para mí es el partido más imperdible de la jornada. ¿Por qué? Por lo que ha venido haciendo Crystal Palace, porque le ganó a Liverpool y porque el Arsenal tiene que seguir o tiene que buscar afianzarse en ese primer lugar que se le está dando la oportunidad, porque Liverpool ha dejado puntos, el Manchester City ha dejado puntos, ahorita tiene el Arsenal una ventaja de 3 puntos, así que lo que tiene que pensar el Arsenal es en ganar, ganar y ganar. Ahorita el Arsenal es la mejor defensa. Crystal Palace, les digo, viene en un gran momento. Algo que no les mencioné es que perdió en esta pasada jornada de Conference League. Algo que les digo, por lo que les mencioné de la Conference, muy mal que el Crystal Palace haya perdido, pero a la vez no creo que sea de preocuparse, porque pues al final del día Crystal Palace se pone las pilas y arrasa el torneo, ¿no? Que en teoría yo creo que es lo que va a pasar del Crystal Palace esta temporada. Creo que se va a enfocar 100% en la Conference League. Tiene que aprovechar su momento. Acaba de ganar sus 2 primeros títulos en su historia con la FA Cup y la Community Shield. Y agregarle a eso un título internacional es algo que le caería muy bien a la afición. Además de que yo no estoy tampoco 100% seguro de este dato, pero por lo que es la Europa League, el premio, supongo que en la Conference League el premio es clasificarse directamente a la Europa League. Entonces, totalmente vale la pena para el Crystal Palace enfocarse este torneo 100% en la Conference League. Pero sí, para mí el partido imperdible de la Premier es este. También juega el Aston Villa contra el Manchester City. El Bournemouth contra el Nottingham Forest. Es que les digo, les mencioné casi toda la jornada. Para mí todos los partidos de la Premier tienen que verse sí o sí. Pero bueno, hasta aquí se los voy a dejar, no más. Esos son los partidos que yo les digo deberían ver. En la Serie A. Para empezar, hoy juega el Milan contra el Pisa. Un partido también bueno para que Santi Jiménez se destape con un golecito. No estaría nada mal. El Napoli contra el Inter. Un partido imperdible el sábado. Sí o sí se tiene que ver ese partido. Y un Lazio-Juventus también es imperdible. Lazio-Juventus, iba a decir que es un clásico, no es un clásico. El Lazio es de Roma, es que ahí es donde me estaba confundiendo. Pero bueno, partido también interesante. La Serie A, recordemos, está muy caliente. Milan obviamente tiene que aprovechar el duelo entre el Inter y el Napoli para tomar ventaja de alguno de los dos, porque pues yo creo que no creo que termine en empate el Inter-Napoli. Lo mejor para el Milan es que termine en empate y el Milan gane, obviamente. Y el Milan, su rival es el último lugar de la tabla. Es el Pisa, que la verdad es que pobre, pobre de este equipo. Les digo, es un partido para que Santi Jiménez pueda hacer su golecito. Santi Jiménez, que le ha estado pasando muy mal en la Serie A, no ha anotado gol. Bueno, no voy a decir que la ha estado pasando muy mal, porque realmente no. Contra Fiorentina se le aplaudió mucho, entró de cambio y ayudó mucho al equipo, provocó el penal que le dio el triunfo al Milan. Contra la Juventus fue el mejor jugador para muchos. Realmente es que no lo está haciendo mal, simplemente no están cayendo los goles. Yo también hay que recordar que el Milan tiene una maldición del número 9. Tiene una maldición, digo, no tiene el número 9 Santi Jiménez, pero me refiero a que tiene una maldición en su centrodelantero. Centrodelantero que llega al Milan, centrodelantero que se apaga y deja de meter goles. Lleva pasando eso desde hace muchísimos años. Han pasado demasiados delanteros en el Milan que no han podido brillar en el mismo Milan. Se dice que Giroud fue quien terminó con esta maldición, o al menos a él no le hizo efecto, pero la verdad es que Olivier Giroud no hizo tantos goles. Fue un delantero que le cayó bien al Milan y que hizo bien las cosas, pero no fue un delantero goleador. No tuvo una temporada, creo que su temporada con más goles fue de 13 goles. Y también recordar que solo estuvo 3 temporadas, o 4 a lo mucho, no recuerdo bien, pero por ahí pasó Fernando Torres, se apagó. Por ahí pasó Gonzalo Higuaín, que no andaba, o sea, andaba en un momento aceptable y no cayó bien. Pasó Carlos Bacca, ha pasado ahí Álvaro Morata. Son muchos los delanteros que han pasado por el Milan y no han podido afianzarse como ese centrodelantero de confianza después del mítico Pipo Inzaghi. Yo creo que ese fue el gran último delantero. Pero sí, Shevchenko, bueno, es que Shevchenko fue un poquito antes. Ya veremos cómo le va mañana, digo, perdón, hoy a Santi Jiménez. Esperemos que Santi Jiménez se vaya con golcito y a ver qué tal, cómo se desenvuelve esta jornada de la Serie A, porque va a haber movimientos en la tabla, de eso estoy seguro. Continuando, ¿con qué continuaremos? Yo creo que voy a continuar, es que ya hablamos de las 3 mejores ligas o las ligas más interesantes. Vámonos con, pues, la Ligue 1. Vamos a mencionar, ya sabemos que en la Ligue 1, la verdad es que la Ligue 1 es, mire nada más, si sí hay un partido interesante al parecer. A ver, déjenme ver. No, no hay un partido interesante. Bueno, ¿qué partido les menciono aquí? Digo, obviamente el PSG, que juega contra el Brest. Visita el Brest. Un PSG que ahora sí que viene urgido de triunfo el PSG. Lleva 2 empates seguidos en la Ligue 1, algo que no es habitual, por así decirlo. Viene ya en segundo lugar, o sea, el Paris Saint-Germain sí está obligado a ganar. Este primer lugar lo tiene ahorita por el momento el Marsella, que también hay que decirlo, juega contra Lens, visita Lens. Partido difícil para mí porque yo ahorita soy de Lens por mi Florian Thuram. Estoy en su barco, siempre lo he estado, bueno, no siempre, pero desde que vino a México y demás, es un jugador al que me gusta mucho. El Lens también está ahí en la pelea por los primeros puestos. Entonces, Lens contra Marsella también es partido interesante. También otro partido interesante, lo voy a decir, Lyon contra Estrasburgo. ¿Por qué? Porque aquí estamos en el barco de Joaquín Panichelli. Así que no nos vamos a perder este partido. Este partido es el domingo. La Ligue 1 también está picante, está interesante. El quinto lugar tiene 15 puntos, el líder tiene 18. O sea, va a haber movimientos en la tabla también aquí, sí o sí. Y ya para finalizar, hablemos de la Bundesliga, que en la Bundesliga, este sí, para que vean el torneo que a mí menos me llama, la liga más bien que a mí menos me llama la atención, Bayern Múnich juega contra el Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund contra el Colonia, el Leverkusen contra el Friburgo. Se acabó. Es todo lo que voy a mencionar de esta liga, que la verdad, liga sin magia, una liga en donde año tras año básicamente sabemos que va a ganar el Bayern Múnich. Llegan sus excepciones, como fue hace dos temporadas con el Leverkusen, pero es eso, son destellos de calidad de algunos equipos, pero déjenme se los cuento, desde el 2000, déjenme les cuento cuántos títulos lleva el Múnich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 de 25 se las llevó el Bayern Múnich. O sea, por eso es que no me llama nada la atención esta liga. Ahí algo deberían de hacer para ponerle más saborcito, pero pues, mientras no lo hagan, no llama mucho la atención. También recuerden que les mencioné, ya comenzaron los playoffs de la MLS, el Inter Miami juega hoy, déjenme les digo la hora, a las 6 p.m. La verdad es que es un partido que yo honestamente sí voy a ver por el tema de Messi y de disfrutar los últimos partidos de Sergio Busquets y de Jordi Alba. Pero bueno, hasta aquí este episodio que hasta ahorita creo yo es el más largo. Hablamos de todo y nada, espero que pasen un feliz fin de semana. Ya nos estaremos hablando y escuchando el lunes para hablar de todo lo que va a pasar este fin de semana y todo pues, lo que mencionamos. Si están escuchando hasta este punto, dejen un comentario y escríbanme cuál es para ustedes el pronóstico entre el Barcelona y el Real Madrid, el Clásico de España, que para mí, como ya lo dije hace un rato, el partido más importante en esta jornada y el partido con más relevancia en el mundo del fútbol, fuera obviamente de temas de finales y demás. Pero nada, nos estaremos escuchando lunes. Nos vemos. Chau, chau.